Hola oyentes de Radio Sefrad, hoy tenemos muchos invitados en el estudio y uno de los que seguramente muchos conocerán porque es español es el señor Luis Bassat, encantado de tenerlo con nosotros.
Yo muy feliz de estar aquí con vosotros.
Bueno, mucha gente conocerá tu nombre del mundo de la economía, de la empresa, pero aquí nos vamos a centrar en tu familia.
Muy bien.
¿Cuándo llegó tu familia a España?
Mi abuelo materno, que nació en Corfú, en Grecia, y que vivió algo de tiempo en Trieste, vino a Barcelona, fue a Barcelona por primera vez en el año 1905.
¡Hombre!
Y venía a vender parafina. Él trabajaba en una empresa en Trieste que vendían parafina básicamente para fabricar velas para las iglesias.
Uh-huh.
Y una vez, ya machacado el mercado italiano, uh-huh, su jefe le dijo, oiga, ¿por qué no se va usted a España? Que en España hay muchas iglesias y a lo mejor hay un buen mercado para nosotros.
Pero eso, perdona, me recuerda porque en la Edad Media los mercaderes judíos se iban a China a traer el incienso.
Sí, sí, sí,
y,
sí.
Y eran los únicos que podían ir, los cristianos no podían cruzar por esos territorios.
Pues fíjate tú que mi abuelo empezó a vender parafina en España en el año 1905. Yo recuerdo que en el colegio, cuando yo estudiaba el bachillerato, un año nos tocó estudiar los pueblos de España. Y mi abuelo se los sabía todos de memoria. Porque te explicaba, llegas al tren, llegas a la estación y de ahí tomas un autobús o tomas un carro. Porque a veces lo llevaban en un carro con un caballo.
Era el Google Maps de esa época.
Y lo visitó toda España. Tanto es así que se enamoró de Barcelona. Y en el año 1912 ya se instaló en Barcelona.
Uh-huh.
Aún no se había creado la comunidad judía de Barcelona, se creó dos o tres años más tarde.
Ni la de Barcelona ni la de ninguna parte.
Y mi madre nació en el año 1917 en Barcelona. Es la judía, ha sido, tiene el mérito o la calificación de haber sido la judía nacida antes en Barcelona que ninguna otra. Es decir, mi madre cuando murió en el año 2010 tenía, mi madre tenía 93 años exactamente, había nacido el 17 y era la persona más anciana judía nacida en Barcelona.
Uh-huh.
Por lo tanto, el mérito fue de mi abuelo, que se instaló aquí con mi abuela, tuvieron dos hijos, mi madre y su hermano, se llamaban Cohen, Manuel Cohen y Pepina Romano. Estos eran mis abuelos. Y luego en el año 29, mi abuelo paterno, que vivía en Estambul, era búlgaro, había nacido en Shumen, que entonces se llamaba Shumla, pero se había trasladado a Constantinopla. En el año 29, en Barcelona hubo una expo universal, una feria de estas.
Uh-huh.
Y ellos tenían unas fábricas de hojas de afeitar y de cuchillos y tijeras, elementos cortantes. Y mi abuelo fue a Barcelona en el año 29 para comprar maquinaria para esas fábricas suyas. Y se enamoró de Barcelona. Se dio cuenta, primero, que hablaban el mismo idioma que él. Mi abuelo hablaba ladino.
Dice, todos hablan ladino aquí.
Aquí todo el mundo habla ladino, me entiende todo el mundo, ¿no? Y segundo, le gustó el clima, le gustó la ciudad, le gustó la gente. Y en el año 29 se instaló aquí. La historia de por qué llega mi padre es muy curiosa. Porque mi padre, que también, bueno, que nació en Estambul, nació en el año 11, pues en el año 28 aproximadamente, y había acabado el colegio, fue a estudiar la carrera universitaria a Alemania. Lo mandaron ahí sus padres. Y un hermano de su padre, o sea, un tío de mi padre, tenía una fábrica también de hojas de afeitar, de cuchillos, de tijeras, en Solingen, este pueblo alemán tan famoso justamente por hacer cuchillos, uh-huh, y tijeras.
Que tendría que estar hermanado con Albacete.
Que estaba hermanado con Estambul, con París, con Londres, que tenían fábricas. La familia, sí. Como eran muchos hermanos, pues cada hermano se iba a otro país, ajá, y abría una fábrica allá. Tenían la tecnología de los elementos cortantes,
uh-huh,
que seguramente nació en Solingen. Y el tío que estaba en Solingen, el tío Enrique, no tenía hijos. Entonces mi padre, teóricamente, iba a ser el director de la fábrica en Alemania. Y en el año 1932 ya había terminado la carrera, ya estaba para entrar a trabajar en la fábrica como director de la fábrica alemana. Mi padre escribió una carta a su padre, a mi abuelo, diciéndole, mira, papá, aquí veo que hay un movimiento nazi que no me gusta nada. Va contra los judíos y no me gusta nada. Y por lo tanto yo no me quiero quedar. Y renuncio a ser el director de la fábrica de Solingen y o me vuelvo a Estambul o me voy contigo a Barcelona. Y mi abuelo se ve que le contestó, no, no, vuelve, ven conmigo a Barcelona, que estamos abriendo una fábrica en Barcelona, concretamente en el Pueblo Nuevo, que ahora está tan de moda porque han quitado las fábricas y han puesto pues viviendas y oficinas, este nuevo barrio de Barcelona, y estamos abriendo una fábrica allá. Y
o mi sea, padre, que la abrió ahí en la zona de Pueblo Nuevo.
Sí, y mi padre en el año 32 se trasladó a Barcelona y gracias a esto sobrevivió. Él siempre decía una frase, que yo la tengo reproducida en un libro mío, decía, los judíos alemanes optimistas murieron en las cámaras de gas. Los judíos alemanes pesimistas viven en Nueva York. Y él, que era optimista de naturaleza, fue pesimista en aquel momento. Pensó, aquí no me gusta esto, puede pasar algo grave. Y se trasladó a Barcelona. Y gracias a ese pesimismo temporal de mi padre, pues vivió, se casó con mi madre, señora Yolanda Cohen. Y bueno, yo nací en el año 1941 en Barcelona.
Y bueno, pero tu padre tuvo instinto para verlo en Alemania, pero lo de la guerra civil le pilló aquí.
Le pilló aquí, sí. Es cierto que no la pasó toda aquí. Una parte de la guerra civil la pasó aquí. Como tenían también una fábrica en París, él y mi madre, que se prometieron el año 35 y se casaron el año 37, o sea, en la guerra, durante la guerra, se fueron a París. Y ahí nació mi hermana, una hermana que yo nunca conocí, porque pobrecita murió a los 10 días de nacer. No sé de qué. Dicen que se le cayó de los brazos a la enfermera, no lo sé. Pues vivieron en París hasta que más o menos acabada la guerra española y con riesgo de que estaba empezando la guerra europea, se volvieron a Barcelona y ya desde entonces vivieron en Barcelona. Yo nací el año 41 en Barcelona.
Ahora, yo tengo una duda. El apellido Bassat suena más catalán que sefardí.
¿Eh que sí?
¿Que sí? Pues, o sea, nadie te diga, el señor Bassat, hombre, los Bassat de toda la vida, ¿no?
Los Bassat de toda la vida. Pues es que en Cataluña mucha gente se llama Bassas. Hay un periodista famoso que se llama Antoni Bassas. Hay mucha gente que se llama Bassart, Massart con M. Apellidos que todos vienen del mismo lugar, ¿no? Hay como dos... Bueno, no lo sabemos con exactitud. Y, de hecho, lo sigo investigando, porque un día quiero enterarme de dónde venimos, ¿no? Un profesor de historia me ha encontrado una mención a un tal Aguiló Bassat.
De Aguiló es más sospechoso todavía, sí, porque ese apellido
venía, sí, pero aún no había chuetas, porque esto era en el 1310.
Ah, bueno, bueno. Ya había apellidos.
Este señor Aguiló Bassat aparece en un libro que está en el archivo de la Corona de Aragón, y que menciona que, por lo visto, el conde pidió ayuda a gente para no sé qué batalla o no sé qué cosa, y uno de los que, por lo visto, le ayudó fue este Aguiló Bassat, que se escribía con una S, o lo escribieron entonces con una sola S.
¿Pero era el apellido original de tu padre o se lo adaptó aquí en
España? No, era el original.
De Estambul. En Estambul se llamaban Bassat.
Sí, sí, y en Bulgaria. Lo que pasa es que...
¿En esos idiomas, en búlgaro o en turco, significa algo? No.
Creo que en hebreo significa algo, pero no lo sé. La verdad
no es tan obvio lo que significa en hebreo, porque bueno, yo soy hebreo, pero ahora mismo me ha desconcertado.
Pues no lo sé. Alguna vez alguien me ha dicho, sí, hombre, Bassat en hebreo quiere decir no sé qué, y a mí tampoco me pareció conocido y por lo tanto no, casi ni, bueno, es que no me acuerdo. Me acuerdo que me lo dijeron, pero no me acuerdo qué quería decir. Bassat, en catalán, quiere decir, escrito con E, Bassat, pero se pronuncia Bassat, quiere decir que algo ha rebosado. Y por lo visto proviene de un lago que hay en la Vall d'Aran, que era un laguito pequeño, que había Bassat, o sea, había rebosado y había formado un río que se llama el río Bassat. O sea, el río toma su agua del laguito que ha rebosado, ¿no?
O sea, que tú, a diferencia de los sefardíes cogen sus apellidos de los accidentes geográficos. Sí. Tú le das nombre a los accidentes geográficos.
Bueno, yo no, al revés. Yo creo que los Bassat vienen... Esa es la otra teoría, de que vienen de ese lugar de la Vall d'Aran, cercano a Francia. Es un apellido que suena a catalán o a francés.
Sí, sí.
Y podría ser que proviniera de este pequeño lugar donde el río... donde el lago ha rebosado y donde ha formado este río que se llama, en castellano sería rebosado, en catalán se llama Bassat.
Bueno, ahora volvemos al siglo XX, no al XXI, pero al XX sí. Tú naces en el 41 y eres un niño en la posguerra, española.
Que lo pasa muy mal.
Ay, claro, es que un niño judío no. Que ni siquiera saben lo demás. Mejor que no les contases que era judío, ¿no?
No, lo pasa. Yo, mira, ya de niño pequeño, mi padre, recuerdo que me decía, sobre todo en el colegio no hay que hablar ni de religión ni de política. Yo, claro, política, que iba a saber yo a los
en religión, 8 años. De política no se hablaba ni en la calle.
Pero
ni
de religión, que sobre todo no hablara de religión.
Claro.
Yo fui a un colegio, el colegio Birtelia, que era un muy buen colegio. Mis padres escogieron este colegio porque era muy bueno. Fue desde Jordi Pujol, Miquel Roca, Pascual Maragall. Toda esta gente ha pasado por las escuelas Birtelia. Y de hecho, con Pascual Maragall yo fui compañero de clase. Eso nos conocemos tanto, ¿no? Yo te diré que lo pasé mal. Sobre todo a los 12 años, que el chico que se sentaba detrás mío, que ya era hombre, porque tú sabes que a los 12 años,
sí, hay algunos
13...
¿Que hablan así y otros así?
Bueno, pues yo era de los que hablaba todavía bajito o con voz aguda, y tenía detrás un tipo que tenía ya pelos en las piernas, barba, y que me pinchaba con un cortaplumas, me pinchaba el culo, y yo me giraba y decía, oye, pero no me hagas esto. Y dice, calla, perro judío. Esto era una constante. Y entonces yo siempre decía, esto no me lo dirás en la calle. Y sí, sí, me lo volví a decir en la calle. Y además me dejaba un ojo morado.
Claro.
Yo estuve durante tiempo, no diría cada día, pero como mínimo por semana una vez, peleándome con este tipo en la calle y perdiendo siempre. Llegaba a casa con el ojo morado, con una ceja partida, con sangre que me salía de los labios. Y un amigo, muy amigo, que sabía lo que me estaba pasando y le dolía, me dijo, oye, hay un nuevo deporte que se llama judo, donde los pequeños pueden ganar a los grandes. ¿Por qué no te apuntas? Y me apunté a los 12 años. Y, bueno, éramos todos niños de esa edad, más o menos, y el profesor era un tal Henry Birnbaum, que después descubrí que era judío, que había huido de los nazis también y que estaba en Barcelona.
Pero que había salvado la vida gracias al judo, ¿no?
Pero que nunca, nunca hablamos de este tema, simplemente hablamos del judo. Yo me lo tomé con un entusiasmo brutal esto del judo, porque era mi salvación, ¿no? Y hacia final del año, cuando ya se acababa el año, es decir, 8 o 9 meses después de haber empezado las clases de judo, me vuelve a decir lo mismo, nos citamos. Aquel día no fue citarse para la salida, porque no sé qué pasaba la salida, que no podíamos. Nos citamos a las 8 de la mañana del día siguiente. Y las clases empezaron a las 9. Y recuerdo muy bien que se me abalanzó, se me tiró encima como siempre, con los puños cerrados y tal. Y yo tuve la enorme suerte de voltearlo. O sea, aprovechar su fuerza, que es lo que hace el judo, lo hice pasar por encima mío, ¡puah! Se cayó al suelo, me senté encima de él, de su pecho, le cogí por las orejas, eso ya no era judo, pero le cogí por las orejas y le empecé a dar golpes con la cabeza en el suelo, hasta que vi sangre y entonces paré. Y nos llamó el director, evidentemente, él no dijo nada, yo tampoco, no nos preguntó qué ha pasado, pues nada, nada, no ha pasado nada. Y nos amenazó de expulsarnos y volvíamos a pelearnos. Ese chico nunca más me atacó, nunca más. Y es más, se convirtió en un... en alguien que quiso ser muy amigo mío. Y no llegamos a ser muy amigos nunca. Pero lo cierto es que me hacía la pelota. O sea, me venía detrás. Yo escogí hacer letras. En aquella época tenías, a los 14 años más o menos, o 15, tenías que escoger si querías hacer ciencias o letras. Yo hice letras, él también. Éramos solamente 7 alumnos en letras.
Y lo tuviste en la chepada.
Lo tuve al lado toda mi vida. Y te diré una cosa, mira, que de la que me siento orgulloso. Este chico, no lo vi más cuando se acabó el colegio. Él hizo la carrera de Derecho, yo hice un año de Derecho y luego ya me pasé a Económicas. Y un día lo vi paseando por la Diagonal de Barcelona, andando, arrastrando mucho una pierna, muy, muy desastrado, muy mal afeitado, mal peinado, con muy mala pinta, ¿no? Nos saludamos y nada más, ¿no? Y al cabo de un tiempo me enteré que había tenido una hemiplejia, que estaba en una residencia de ancianos, en un pueblito que se llama Canet de Mar, y que estaba muy mal. No podía prácticamente hablar. Reconozco que hice un esfuerzo moral muy grande. Dije, le tengo que ir a ver. Y le fui a ver. Y desde entonces le voy a ver una vez al año a esa residencia. Ahora, pobre, está muy enfermo, después de, ya casi no habla, ya no anda, va en una silla de ruedas. Está, pobrecito, muy, muy tocado. pero conseguí olvidar aquello. Hoy te lo he explicado y casi me ha costado recordar lo que pasó, ¿no?
Oye, yo esta anécdota que me has contado de cómo alguien que te odia se transforma en alguien que te admira y te sigue, me imagino, no sé, pero yo la veo reflejada en tu carrera en las relaciones públicas. O sea, bueno, en publicidad, pero en las relaciones públicas es transformar. A veces la imagen negativa, darle la vuelta, hacerle la llave de judo y transformar lo negativo.
Para eso tienes que dar tú, tienes que ser generoso tú. No puedes esperar que el otro cambie. Uh-huh. Tienes que ser tú el que olvides y que inicies una nueva relación. Yo le voy a ver, ya te digo, una vez al año. Ahora estoy a punto de irle a ver. De hecho, ya tenía que haberle ido a ver, pero no estaba en muy buenas condiciones. Su hermana me dijo que me esperara, que a ver si mejoraba un poquito, y siempre cada año le llevo un cartón de tabaco Lucky, que es la marca que él fumaba, ya entonces, a los 13 años,
ya
fumaba cigarrillos Lucky, y es lo único que le dejan hacer, o sea, no, tiene que comer con cuidado, pero fumar, por lo visto, como vieron, el médico vio que no se lo podía quitar, dijo, bueno, pues fuma, no fumes mucho, pero fuma, ¿no? Y yo le llevo un cartón de Lucky, que le dura un tiempo, y bueno, le voy a abrir. Hablamos, más bien hablo yo, y él parece que me escucha, me da un abrazo cuando nos vamos o cuando me voy, y hasta el año siguiente.
Oye, no vamos a poder abarcar toda la vida porque solo con esta anécdota de los 12 años ya hemos consumido mucho tiempo. ¿Tú cómo, de alguna manera, resumirías la evolución de un judío español en estos últimos años? Me imagino que desde la democracia, la muerte de Franco y la llegada a la democracia supuso un cambio tremendo, pero también los años anteriores hubo...
Fue muy duro para los judíos, fue muy duro. Yo cuando cumplí 18 o 19 años, me fui a inscribir en lo que entonces llamaban las milicias universitarias. El servicio militar era obligatorio, pero los que estábamos en la universidad en penúltimo año teníamos la oportunidad de hacer milicia, de hacer la mili, en vez de un año y medio seguido, un verano, luego el otro verano y luego 4 meses. Uh-huh. Eso te permitía no abandonar la universidad.
No perdemos.
Y yo debía tener, de hecho, 18, pues quizás 19 años o algo así, ¿no? Yo había hecho económicas, pero, o estaba haciendo económicas, pero también hice una carrera corta justamente para poder ir antes al servicio militar, que era ciencias sociales. Y cuando estaba en penúltimo año de carrera, fui se llamaba la IPS, la Instrucción Premilitar Superior, salías al Férez, no solo era ir allá, era estudiar, ¿no? Y recuerdo que me fui a inscribir, como todos, hice una cola enorme, larguísima, me pusieron una inyección en la espalda, que no sé qué cosa era, anti algo, y una cosa muy cutre, muy cutre. Y bueno, llegué a donde el sargento, que me atendía, y le presenté todos los papeles que llevaba allá, y lo mira y me dice, falta la partida de bautismo.
Ah, ya.
Y le dije, es que no tengo. ¿Cómo que no tiene partida de bautismo? Pues mire usted, señor, yo no soy católico y no tengo partida
muy
de bautismo.
Muy peor todavía.
Pues no puede hacer milicias universitarias. Y dije, hombre, pero oiga, si estoy en penúltimo año de carrera, si tengo todo lo demás, pues no puede. Y entonces le dije, pues, ¿y qué puedo hacer? Convertirse, coño. Esto es lo que me dijo el sargento, ¿no?
Claro.
Llegué a mi casa llorando, llorando. Lloró, ya no era un niño.
Sí, sí, pero...
Llegué llorando de rabia, impotencia. Y mi padre, que era un hombre que no aceptaba una injusticia, a través de un amigo suyo consiguió el teléfono del ministro del ejército, que se llama Teniente General Barroso, y le llamó por teléfono. Y el Teniente General Barroso, pues después de no sé cuántas llamadas, se puso. Y mi padre le dijo, mire usted, yo le llamo para decirle que me parece una injusticia que mi hijo, que es español, nacido en Barcelona, mi padre ya era español en aquel momento, había sido búlgaro, pero se nacionalizó español. Y el ministro se ve que le dijo, esto me lo explicó mi padre, dice, pero claro, es que su hijo saldría al Férez si hiciera milicias. Y en el caso de una guerra, ¿a favor de quién iría? ¿De Israel o de España? Y mi padre se ve que le dijo, mire, señor ministro, yo no sé de cuántas generaciones es usted español. Pero yo lo que le puedo decir es que yo, el padre de Luis Bassat, soy nacido en Istambul y mi lengua materna es el castellano. Yo, la lengua que mi madre me hablaba era el español. Y mi hijo ha nacido en Barcelona y mi hijo es español. Por lo tanto, en el caso de que un día hubiera una guerra, no tenga usted ninguna duda que mi hijo serviría a España como su país. Y el ministro este hizo un decreto ley, que está, si miran los archivos se puede encontrar, que decía, no que las de otras religiones también podían hacer el servicio militar, no, los judíos sefarditas podían hacer milicias universitarias, no los judíos eskenazim, los judíos sefarditas. Y aquel año fuimos 3 judíos sefarditas de Barcelona, y yo y 2 ingenieros que eran amigos míos de la comunidad de Barcelona.
O sea, que te hizo una ley. Tienes un tercio de una ley.
Tengo, bueno, sí, porque la hicieron por mí.
Un tercio de una ley, por lo menos.
Y estos 2 amigos también aprovecharon de esa ley para ir ellos.
Bueno, Luis Bassat, podríamos estar aquí y es más, vamos a intentar retomar esta conversación, aunque sea por teléfono, por Skype, porque nos quedan unas cuantas anécdotas en el tintero, sí. Yo creo que muchas, y las más interesantes seguro a medida que nos vamos acercando, y de pronto tú eres testigo de todo este paso de la clandestinidad esta a la emergencia que estamos asistiendo justamente en esta cumbre, ¿no?
Es emocionante, ¿eh? Ver cómo el rey de España dice que España se comportó mal con los judíos y que ahora España los recibe con los brazos abiertos. Yo que me sentí maltratado en la infancia, y ver que ahora el rey de España nos recibe con los brazos abiertos, que la alcaldesa de Madrid, que Ruiz Gallardón, que va a salir una ley que va a permitir que todo judío sefardita pueda hacerse español si quiere. Yo me siento emocionado y agradecido sobre todo al rey y a las autoridades políticas, porque nos lo merecíamos.
Uh-huh. Bueno, como alguien dice esto, no puede reparar un error histórico, pero sí que puede aliviar y servir de acicate, ¿no? De bálsamo para ese viejo sueño que estuvieron cantando durante 500 años en las diásporas del norte de África, en el Imperio Otomano y después por el resto del mundo, porque los sefardíes están por el resto del mundo, como hemos visto en esta cumbre, han venido de 23 países. Agradecemos muchísimo, Luis, que has estado con nosotros. Ya habíamos tenido, pero siempre por vía telefónica, no in person. Aquí te tenemos.
A partir de ahora, siempre que tú quieras, yo estaré aquí. Bueno, y en persona.
Cada vez que tengas un viaje a Madrid y tengas un ratito, una tarde, me dices, voy a ir y hacemos otro capitulito.
Lo haré con mucho gusto.
Muchas gracias. Yeah.